Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información a las 5 y 5 con 28 segundos. Estamos en directo en la cadena COPE. Yo creo que no hay nadie en directo en ninguna estación de radio en España. Todo el mundo está grabado, está repitiendo los programas de deportes y demás. Por lo menos en las radios comerciales somos los únicos que estamos en directo como tú, aportando para que España siga creciendo. Mi abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un momento delicado, y espero que estas dos horas de radio y luego con Carlos Herrera y con la noche de Arjona anteriormente a nosotros, pues que la noche vaya un poquito mejor. Siempre comenzamos contándote historias positivas, porque yo creo que la vida es la alegría, la vida es algo que nos llena de ilusión, y sobre todo contarte que ocurren cosas que nos cargan las pilas. Fíjate, se llama Amir Jalil. Es veterinario egipcio y su historia ha dado la vuelta al mundo por la humanidad que desprende. Este hombre lleva años jugándose el pellejo en países como Siria, como Irak o, por ejemplo, como en Gaza, y lo hace para salvar a las víctimas sin nombre de estos conflictos, los animales. Así es, porque junto a la población civil, los inquilinos de zoos o parques, pues son los que más sufren. En las guerras esos recintos son abandonados y con ellos los animales que viven allí. Los pobres siguen allí encerrados, pero ya no reciben la atención de sus cuidadores. Así que empiezan a enfermar, empiezan a morirse de hambre. Y ante esta situación, Amir ha tomado la decisión de actuar mediante una ONG y desde Viena, ciudad en la que reside, pues organiza el rescate de estos animales. Fíjate, gracias a su trabajo, la osa Lula pudo salvar el pellejo tras quedar abandonada durante meses en el zoo de Mosul. Preguntado sobre por qué pone en riesgo su vida o por salvar a los animales, él responde que ellos no tienen la culpa de que los humanos hayan decidido matarse. Mientras la gente tiene la oportunidad de huir de las bombas, sus pacientes sufren las consecuencias. Nos ha parecido una iniciativa preciosa y por eso queríamos compartirla contigo, con toda nuestra comunidad de ponedores. A los que amamos a los animales, nos parece estupendo que ellos también sean tratados como víctimas y también que se les respete. Son las 5 y 7, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué le ofrecemos a nuestros ponedores?
Pues vamos a saludar lo primero a Dani Trigo, que nos trae, como siempre, el adelanto de los contenidos de Herrera en COPE. Seguimos luego escuchando la música que nos recomendó Rubén Pozo, uno de los dos miembros de Pereza. Y antes de que Herrera reciba la del pulpo, Miguel Ángel Almodóvar, experto en nutrición, nos va a presentar el síndrome de abuelo caramelo. En este programa le tenemos mucho respeto a nuestros mayores, pero hay estudios que dicen que tal vez se pasen a veces de manga ancha, ¿no?, con sus nietos, sobre todo desde el punto de vista de su alimentación. Pero claro, ellos también dirán, oye, yo ya educar claro, a mis hijos, yo ahora estoy para malcriar a los nietos. Ya, si no se ocupan de los nietos a diario, tampoco mucho. Hay problema de que los viernes lleguen con un bollito.
Sí, le he oído mucho yo eso. Pero bueno, los niños tienen que ser felices y los abuelos más todavía. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a miércoles 29 de noviembre. ¿Qué día nos espera en cuanto al tiempo?
Bueno, pues tenemos que destacar la masa de aire frío que va a desplomar las temperaturas. Tendremos precipitaciones en gran parte de España, en puntos del Cantábrico, pero también en el Mediterráneo y en el sur. Serán especialmente intensas en algunos puntos de Andalucía. Caerán precipitaciones también en forma de nieve, en zonas de montaña y también en zonas altas de Extremadura y Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, David, por la información de los meteorologías. Beatriz Calderón, si los ponedores nos llaman, lo lógico es que les demos el diploma, ¿verdad?
Claro, es que ese es el objetivo, que nos llamen por teléfono para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles y ya de paso contarnos lo que están haciendo hasta ahora, que queremos saberlo.
Arturo está diciendo, es que decís el teléfono muy rápido para entrar en directo.
Lo vamos a hacer lento. 900.
50.
60.
06.
¿Otra vez?
Venga.
900.
50.
60.
Y un 06. Tal cual.
Y si hay que repetirlo más veces, se repite.
Y tranquilitos.
Que estamos aquí para eso.
Para eso y para más.
Y para lo que haga falta.
Por supuesto.
Bueno, la historia es que ese es el teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, ¿eh? No cuesta nada. Y queremos que nos llamen. Mira, ellos ya lo han hecho.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las has cogido así y las has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en la mercancía. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierran las puertas para salir a hacer el viaje.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono, acá en zonas residenciales, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa, porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio, y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos, y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
950-6006, ese es el teléfono gratuito del programa que tienes que marcar si quieres conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es, este es nuestro correo electrónico, y estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también puedes seguirnos en twitter@poniendocalles.
Estamos ahora mismo en Facebook en la cifra de 17.904 ponedores. Es decir, que hoy podríamos alcanzar la cifra mágica de 20.000 seguidores. Así que yo no digo nada. Si lo conseguimos entre todos, lo celebraremos pues con algo grande. Con lo cual, te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles, porque además te nombramos y te damos las gracias en directo. Miguel Ángel García, Alberto Fernández, Manuel García Santana, Rusian Slavic, Rosa Mendoza, Tony Martorell, José María Alonso, Elizabeth Oterusa, Pote Pote, Brian Fernández, Juan Alberto Linares, Óscar Velaz, Carlos Bustos y Santi Hernández. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Patricia está en una gasolinera en la carretera de La Coruña y Marcos me dice que está ahora mismo trabajando llevando 2 vacas que han salido de un matadero y dice, como siempre, pongo las calles con la COPE y contigo, Pulpo. Que tengas un gran día, hermano. Me encanta saber lo que se cuece en las calles, cómo levantamos el país. Un abrazo también a la gente que está en los mercas, Merca Valencia, Merca Sevilla, Merca Madrid. Eso es EGPIS. Dunkin' Dan, dos my do fall. La canción que nos pedía Asunción, que nos escucha todos los días desde La Rioja, el temazo de Cher, a las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos ya en Twitter 17.925, esto va subiendo, hoy podríamos llegar a los 18.000, con lo cual es una cifra bonita y que nos va acercando a los 20.000, que es un objetivo que tendremos que celebrar una fiesta cocinando en directo en ese estudio.
Como hacemos siempre.
Como hacemos siempre.
Comiendo.
Comiendo, si como Dios manda.
La cosa es celebrarlo comiendo.
Claro que sí.
Por cierto, nos gusta que nos llamen por teléfono los ponedores, que participen en el programa y también que comenten las cosas que contamos. Paco Andrés, que hablábamos de los belenes, dice, la cuna del Belén está en Puente Tocinos, en Murcia.
Qué bien.
Todos los años hacen aquí un impresionante los maestros artesanos de la localidad. Pues Paco, no lo sabíamos. Nos encanta que nos lo digan, que nos lo cuenten. Alfonso Carrasco.
Perdona, esta canción es Eurythmics, que he dicho yo, Cher, equivocadamente. Eurythmics está sonando ahora mismo en la cadena COPE.
Alfonso Carrasco nos cuenta que ya está en Yakarta. Él estaba en Bali, nos llamó el otro día. Ya está en Yakarta esperando su vuelo para España. Sale esta tarde. Al final voy a tardar 3 días en llegar a casa, nos cuenta. La gente sigue saliendo por carretera y ferry de Bali, ya que el aeropuerto sigue cerrado por la erupción del volcán. Ahora me toca negociar con los de inmigración cuánto tengo que pagar de multa, porque con este retraso me ha caducado el visado. Uh-huh. A cruzar los dedos, un saludo desde Indonesia y nos dice que le está a 28 grados ahora mismo, wow, allá en Yakarta. Manuel Martínez, Pulpo, saluda a Cuenca Capital, que está empezando a nevar aquí. Te escuchamos y te queremos mucho. En Cuenca nevando hoy.
¿Cuánta gente puede estar ahora mismo mirando a Cuenca?
Yo de Cuenca solo sé esa película. Vosotros, por favor, esa película generacional, todo es mentira, de Coque Maya y Penélope Cruz.
La
que
risa.
Él se pasa toda la película risa. Diciendo que me voy a Cuenca. Que me voy a Cuenca. Eso es todo el conocimiento que tengo de Cuenca y que estuve allí un fin de semana muy rico.
Cuenca es preciosa. Mi padre está muy vinculado a un pueblecito de ahí, Arriba Gorda.
Pero ya que lo sacas, lo de mirar a Cuenca lo miramos el otro día por curiosidad y es que, por lo visto, es una versión, lógicamente, de mirar a la Meca.
¿Sí?
Y por lo visto es una versión española porque si trazas una línea hacia la Meca, pues ¿sí? Coincide con la ciudad de Cuenca.
Sí, sí. Claro. Bueno, pues
eso, ya una curiosidad. Ya
precioso el nacimiento del río Cuervo, todo hay que decirlo.
También es verdad.
Manuel Moreno, autovía 92, dirección Sevilla y Málaga, cortada por el agua, por la Puebla de Cazalla. Nos mandan también información de servicio a los ponedores. Patricio García, qué bueno que estéis cada noche acompañando y haciendo más ameno el trabajo nocturno. Un abrazo desde el Obrador de Elche, donde estoy currando, aquí con 9 grados en la calle y lloviznando. José Miguel Rugama, desde Bilbao, lloviendo, buenas noches, ahora estoy escuchándoos desde la cama, 8 graditos tienen, wow, en Bilbao. Carmen Careaga, en Paraguay, calor, ustedes abrigarse y nosotros aquí, sin embargo, con el aire acondicionado. Andrés Rueda, desde Valencia, por fin llueve, ojalá limpie la atmósfera. Besos a mis niñas, a Laura y a Edurne, de su papi. Alejandro Mesto dice que va cruzando Burgos sin nieve, pero que deben de esperar una buena, porque hay muchísimos quitanieves.
Claro.
Un saludo a todos los que movemos el país. Buena ruta. Azucena Calvo está en Valladolid con heladas ya en estos momentos. Ella está en la cama, tan tranquila, pero
claro,
que está viendo que ha helado. Y Miguel Cabrera dice que lloviendo en Córdoba. Tenemos un montón de mensajes, Pulpo.
Hay un montón de mensajes. Animo a la gente a que nos sigáis siguiendo en Facebook. Estamos en 17.934. Hoy tenemos que llegar a los 18.000, sí o sí. Manifestaos y demostrar la fuerza que tenemos los ponedores de calles. facebook.com/poniendolascalles.
Y déjame que te lea el de Gema. Soy Gema de Valencia, la chica que se examinaba por tercera vez.
¿Y qué ha pasado?
Carne,
¿y qué
que
ha pasado?
Quiero compartir con vosotros que he aprobado. Muy bien, Gema.
Y además tiene doble mérito en estas jornadas de huelga.
Pues sí.
Yo creo que han roto
la cuarta ha ido la vencida.
Han roto la huelga los examinadores por ella,
¿no?
Para que ella se presente. Gema, muchos besos. Creo que me comprometí a mandar un diploma si aprobaba, ¿no?
Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer.
Vale, pues nada, Gema. Y llámanos y cuéntanos a ver cómo te ha ido el examen.
Venga, regálale el coche, hombre. Tírate el rollo.
Ya le compraría el eléctrico. Bueno, pues Alba, cuando tú quieras. Porque
pues nada,
a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE.
Sí.
Estará un poquito antes, a menos cuarto, le voy a dar la del Pulpo con unas canciones de hoy también para flipar.
Correcto.
Pero claro, a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE.
Efectivamente, Herrera está en COPE con la última hora de lo que pasa en España y en el mundo. Esta madrugada nos ha dejado ya la primera misa del Papa Francisco en este viaje tan significativo y tan especial a Birmania. sin mencionar el término Rohingya, el Papa Francisco ya se ha encargado de transmitirle a las autoridades birmanas que las diferencias religiosas no pueden ser una excusa contra la paz. Entonces, la primera misa reunió unos 150.000 fieles, curiosamente había algunos españoles entre ellos. La enviada especial de COPE nos contará lo que ha pasado esta madrugada en Birmania. Vamos a hablar con Xavier Aldecoa. Xavier Aldecoa es un conocido de la casa, corresponsal y durante muchos años residente en África. Conoce muy bien algunos países africanos concretamente, pero muy guapo, bien la realidad de África, muy guapo para Bea Calderón, y que nos va a decir en qué cambia que se vaya Robert Mugabe de Zimbabue. Robert Mugabe estuvo 40 años de presidente de Zimbabue y solo un golpe militar le ha sacado del poder en los últimos días. Coincide, es un contemporáneo de Nelson Mandela, ¿no? Pero es verdad que, un poco así, hablando deprisa, pues Nelson Mandela eligió el camino de la conciliación y Robert Mugabe eligió el camino de la de perpetuarse en el poder, ¿no? Bueno, pues se ha ido Mugabe y Xavier Aldecoa nos va a decir en qué cambia esto en Zimbabue y en los países vecinos de esa zona de África, en un día en que también vamos a charlar quizá con el que es, o hay muchos analistas que dicen que es el candidato más activo en esta precampaña electoral en Cataluña, que es Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas catalanes.
Y que tiene una voz buenísima ese hombre.
Y que es un muy bailón.
Es verdad.
Muy bailón. Miquel Iceta hoy también en Herrera en COPE, en un día en que Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Ramón Pérez Maura analizan todo lo que haya que analizar.
Estamos a falta de 60 ponedores para conseguir los 18.000 seguidores en Facebook. Así que 17.940 ponedores ahora mismo, si tenéis vuestra cuenta de Facebook. Si nos seguís, pues oye, nos da un montón de alegría el ver que estáis al otro lado de la radio. Son las 5.21 de este miércoles 29 de noviembre. Santo Saturnino de Tolosas, obispo Giraldo Abad e Iluminada Consagrada. Y además, estamos como artista de la semana, la música con la que Rubén Pozo, el 50% de Pereza y ahora publicando su nuevo disco, pues nos está trayendo durante toda la semana. Hemos escuchado a los Beatles, a los Rolling Stones y hoy, para hoy, nos propone una canción de un peso pesado de los 60, los Who, con este Substitute. Substitute, los Q, 5:23 de la mañana, levantando España. Por cierto, viva España. Y hay un montón de gente que, como Sergio García, gracias por seguirnos, pues lo acaba de hacer en nuestra página en Facebook. Voy a darle un botoncito en lo que vea, nos lee unos mensajes y voy a mencionar a los ponedores que nos acabáis de seguir.
También está Manuel Raya en Facebook. Soy un pastelero de Baeza que me dijiste que querías algo salado. Esta noche nos vemos, si Dios quiere. Adivina, adivinanza, ¿qué será?
Nos vamos a ir.
Pues Manuel, 5:24 de la mañana, no te decimos nada.
Claro.
Nos vamos a las 6 de la mañana.
Hijo mío, a ver si vas a traer algo calentito y se te va a enfriar. Vente
y
para callar rápido.
Oye, Pepe Benyoch, hola Pulpo y compañía. Yo corrigiendo ahora trabajos de alumnos. A ver si alcanzáis pronto los 20.000. Gracias por vuestra compañía y mucho ánimo. Tenemos a Juan Diego en el puerto de Santa María, en Cádiz, con 19 grados.
Venga ya.
Y dice el pobre que esperando la ansiada lluvia. Estoy con insomnio. Un abrazo. Rafael Barrientos, desde Oñate, en Guipúzcoa, 6 graditos. Un saludo a Aarón, que está conmigo aprendiendo. Somos vigilantes. Berna Cordero, aquí funcionando como cada noche. Hace fresquete. A habrá que ponerse como Superman, con los gallumbos encima de los pantalones. Sheila Álvarez, buenos días, 2 grados bajo cero en León. María José, en Novel de Alicante, por fin llueve y como tiene que llover, calando en la tierra, descasito,
sí, que
se nota.
Que huela a lluvia.
Sí, sí. Miguel Ángel Balbuena dice, tengo ganas de tomar un café con vosotros. Pues Miguel Ángel.
Aquí estamos, Miguel Ángel, cuando quieras. Tan sencillo como DNI en la puerta, el vigilante te cachea, te comprueba que lleves la camiseta por debajo del calzoncillo y te bajas al estudio con nosotros.
El café no es muy bueno.
Bueno,
pero tiene, es que está calentito.
Y tiene sus cosas buenas. Tienes el baño al lado. O sea que
si
llevas
varios días sin ir al
sin ponerle
baño,
ahí el huevecito,
pues
aquí, no,
aquí
no lo dejas.
Te tomas el café y punto.
Y aquí no lo dejas.
Y Pilar Villota en la cama intentando dormir, casi contenta de no conseguirlo, nos dice. Buenos días, ponedores de calles. Un abrazo.
Bueno, algunos de los ponedores que nos acabáis de seguir: Salvador López, Jesús Carbonell, Emilio Crespo, José María Coca Rodríguez, Victoria B. Llamas, Jesús Ramos Cabrerizo, Josefa Verdún, David Fernández, Manuel Eloy Jiménez de la Fuente y Juan Manuel Gonzalo. Gracias por seguirnos. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Los buenos días para Marcos Martínez, para Luis Antonio de Malc, que nos acaba de escuchar y nos está yendo ahora mismo desde Dubái. Nos sigue en nuestras redes sociales. Y a Mar Martínez, una profesora que dice, Pulpo, aquí estoy. Pues y leo textualmente, estoy corrigiendo 136 exámenes de pequeños ponedores que no madrugan ni para atrás. Llevan una vida al revés que nosotros. Bueno, ponedores que nos escuchan, mil gracias por elegirnos. Desde luego que dar a luz es de las cosas más bellas que hay en la vida. Dar la luz es de las cosas más dolorosas si pensamos en cuánto nos cuesta el kilovatio. Roberto Pablo, ¿tú cómo andas de energía?
Pues mira, yo intento tener chispa, pero últimamente estoy como los pantanos, por debajo de mi nivel. Y encima, como suelo triunfar gracias a que soy un enchufado, con lo que cuesta últimamente la electricidad, nadie se acuerda de mí. Bueno, ahora en serio, Pulpo. Estamos en una situación complicada por las escasas lluvias que han caído este año y porque los pantanos están a un nivel, pues eso, de mínimos. Y esto tiene muchas consecuencias, sí. Y que yo sepa, ninguna buena. Una de las negativas es que está afectando al recibo de la luz porque las hidroeléctricas apenas generan corriente. Es tan complicado el mundo de las enérgicas que lo mejor es sentarse a hablar con un experto. Y somos muchos los que pensamos que Jorge es una de las voces más autorizadas.
Pues fíjate, se trata de Jorge Morales de Labra, al cual le doy los buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Pedro Pedro.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Para, sobre todo para que los ponedores que nos estén escuchando sepan con quién estamos hablando y a quién estáis escuchando. Jorge Morales de Labra es el director general de GeoAtlanter, miembro de la Junta Directiva de APA, Asociación de Productores de Energías Renovables, de la Junta Directiva de UNEF, Unión Española Fotovoltaica, y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Total, nada, ¿no? Tú sí que tienes energía.
Bueno, no tanta como vosotros, por la mañana. Pero bueno, sí, digamos que me, tengo varias actividades dentro del sector energético, todas ellas en la misma línea, que es defender un cambio de modelo, ¿no? Y que cambie esto y que efectivamente Pedro Pablo pueda pasar de ser enchufado a pagar la factura de la luz, incluso con alegría, os diría.
Madre mía, es que el panorama yo lo veo raro, lo veo diferente. No sé si es que nos están sacando los cuartos con la excusa de la luz, porque cuando no es por una cosa, es por otro. Lo que sé es que la luz cada vez está más cara.
Sí, bueno, esto es muy sencillo de entender. Hace falta que se alineen 12 planetas para que baje la luz.
Claro.
Y si no se alinean los 12 planetas, pues sube. Entonces, ¿por qué puede pasar? Pues bueno, pues ahora es por la sequía. En otro momento, en enero, era por las centrales nucleares de Francia. Vaya usted a saber que tiene que ver las centrales nucleares con nosotros. Bueno, puede ser porque sube el consumo. Con esto del frío, pues nos da por poner la calefacción, ¿verdad? Qué cosas. Y sube el consumo.
Claro,
bueno,
manías que tenemos en invierno, ¿verdad?
Correcto. Al final, lo que digo, si no se alinean 12 planetas, pues sube la luz.
Porque, Jorge, yo creo que los responsables de las hidroeléctricas, de las eléctricas, los responsables del Ministerio de Industria, se tendrían que dar cuenta que nosotros a los ciudadanos, a los consumidores, a los, a los que pagamos los impuestos, como que nos hierve la sangre cuando vemos los beneficios que tienen todas estas empresas y no son capaces de mejorar o abaratar un poco el coste de la electricidad para los ciudadanos.
Mira, vamos a intentar hablar un poquito en serio sobre esto, ¿no? Yo creo que las hidroeléctricas no. Las hidroeléctricas tienen que estar encantadas, porque son empresas mercantiles.
Claro.
Su obligación es ganar, cuanto más dinero, mejor. ¿Vale? El problema es el gobierno.
Ajá.
O sea, efectivamente, aquí hay un problema de reglas de juego, donde se favorece que unas pocas empresas fijen el precio de la luz en función de, bueno, pues estas circunstancias que tenemos y que en el fondo son predecibles, ¿no? Es decir, ahora tenemos una sequía muy fuerte, pero esa sequía lleva a que la producción hidroeléctrica, con el agua de esos pantanos, la mayor parte de ellos construidos en la época de Franco, pues pasen de un 20% de la electricidad en el año, que es lo normal, al 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 90% restante sigue siendo exactamente igual que el año pasado, ¿eh? Solo ha cambiado el 10%. Y sin embargo, el precio del mercado mayorista, esta especie de Mercamadrid, donde se cruzan todos los días la luz, la oferta y demanda, como si fuera la lubina, ¿verdad? Pues también se cruza la luz, pues ha subido cerca de un 45%. Pues claro, esto es lo que... Ahí es donde hay responsabilidad del gobierno, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Claro, que haya un cambio es normal. Que en diciembre se consuma más energía que en marzo es normal, porque hace más frío, ¿vale? Lo que no es normal es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues el precio se dispare un 45%. Eso es responsabilidad de la regulación, es decir, responsabilidad del gobierno.
Uh-huh. O sea, que lo que me estás diciendo, Jorge, es que tenemos que cambiar la ley.
Exactamente, que tenemos que cambiar las reglas de juego.
Uh-huh. ¿Y por qué no se cambia?
Bueno, porque habría que preguntárselo al gobierno, pero mira, el ministro recientemente ha dicho que el problema es que en la Unión Europea le fija las reglas y que él no tiene margen de actuación, ¿vale? Bueno, yo voy a dar un dato de lo que ha pasado en enero de este año.
Venga.
En enero de este año, igual recuerdan los oyentes, que se disparó también la luz, ¿no? Estaba muy por encima del precio normal, ¿no?
Uh-huh.
Alcanzamos máximos históricos.
Sí, nos acordamos.
Vale. Bueno, en ese momento, en España, el precio máximo fue de 100 euros. Normalmente, el precio está entre 40 y 50. Por tanto, era un precio muy alto, ¿no? En Francia, en el mercado mayorista de electricidad, en esta lonja que hablaba antes, se alcanzaron 200. O sea, mucho más que nosotros.
Claro.
Entonces salió el ministro y salió el presidente diciendo, oiga, el presidente del gobierno, diciendo, bueno, a ver si llueve o sopla el viento, dice, porque es que la situación está un poquito delicada, pero al menos no tenemos la misma situación que Francia, ¿vale? Ahora ya tenemos los datos de Eurostat, esta agencia de la Comisión Europea que se dedica a hacer estadísticas. Y lo que nos dice es que el precio final en Francia no ha subido. Se quedó igual en el primer semestre de este año respecto del primer semestre del año anterior.
Sí.
Y sin embargo, en España ha subido un 5%. Esto, ¿la conclusión cuál es? Que no es verdad que las reglas estén impuestas por la Unión Europea, porque un país vecino ha tenido precios de Mercamadrid, es decir, de mercado mayorista altos durante un mes, y sin embargo, la factura final que pagan los consumidores no ha cambiado. Y sin embargo, en nuestro caso, nuestro Mercamadrid ha subido menos que el Mercaparís, ¿vale? Y nuestra factura de luz ha subido un 5%. Oiga,
es curioso.
Pues entonces hay alguna responsabilidad por parte del gobierno y que no viene impuesta por la Unión Europea, puesto que el gobierno de enfrente no tiene el mismo problema.
Yo que no controlo, directamente, Jorge, que no controlo de esto, sí que lo paso mal porque veo cómo va subiendo la luz y para muchas familias es una auténtica jodienda cómo se está subiendo y los precios que tiene la luz, me parece mal. Y también me parece mal que las empresas ganen tantísimo dinero y que no haya un tope y que digan, mire, pues ustedes a partir de aquí pueden ganar lo que quieran, pero en cuanto sobrepasen esto, por ley, obligado a bajar el precio para que la luz llegue al alcance de todo el mundo.
El sector eléctrico no es como pues cuando uno va a comprar a un supermercado, ¿vale? Cuando uno va a comprar fruta, por ejemplo. No es lo mismo. La competencia no es la misma. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Ahora que hay sequía, no se pueden volver a construir pantanos como lo que se construyeron en la época de Franco.
Uh-huh.
Fíjate lo que te voy a decir. En Australia están haciendo pantanos que se llenan con el agua del mar. Fíjate, qué cosa más bonita.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que hacen es que cuando sobra energía eólica y solar, que es la más barata en este momento, lo que hacen es que suben el agua a una balsa que hay en la montaña, el agua del mar, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y la tienen almacenada ahí arriba y es como si almacenaran energía eléctrica, pero en forma de agua.
Ah, muy bien.
Es decir, cuando luego no hay sol o no hay viento, dejan caer ese agua y producen energía por efecto de la gravedad. En una universidad australiana han demostrado que solo con energía solar eólica y este tipo de balsas que se alimenta con agua del mar podrían abastecer el 100% de energía eléctrica del continente australiano. Ojo, O sea, cuidado, que quiero decir que no necesitaríamos ni carbón, ni gas, ni nada, ¿vale? Y con una estabilidad de precios enorme, ¿no? La ventaja que tiene la energía solar y la energía eólica es que no depende de Arabia o de Ghana o de cualquier país, ¿no?, productor, sino que al final lo que hay es una inversión inicial en tecnología, ¿eh? Y una vez que eso se pone en marcha, el sol y el viento no cuestan nada, ¿vale? Por tanto, la energía es esencialmente... El precio es esencialmente constante a lo largo de la vida útil de la instalación.
Uh-huh.
Bueno, pues esto se podría hacer en España. Pero bueno, ya digo, estas centrales, ¿qué pasa?
pues que en España se tratan como si hubiera competencia.
Claro.
Es decir, como si pudiera venir cualquier empresa eléctrica a España y construir otra vez un pantano como el que se construyó hace 75 años. Lo que habría que hacer es tratar en mercado, es decir, con reglas de juego de mercado, igual que el de la frutería, uh-huh, a lo que está en mercado, ¿vale? A donde hay competencia. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, las centrales nucleares o las centrales hidroeléctricas estén sometidas a las reglas de juego de un mercado donde no hay competencia, porque nadie puede volver a construir una central hidroeléctrica como las que se construyeron en los años 50, ni se puede construir una central nuclear como las que se construyeron con las subvenciones estatales en los años 80.
Madre mía, Jorge, me he quedado sin tiempo, pero primero, me encanta escucharte, lo tienes muy claro, lo cuentas muy bien, tienes los pies en la tierra, me has educado en cuanto a este tema y encima veo que de segundo te apellidas de Labra, como la Casa del Bacalao en Madrid.
Claro, por supuesto. soy un fan del bacalao. No podía ser de otra forma.
Pues nada, a ver si un día te vienes por aquí y después de poner las calles nos vamos a tomar una tajadita, ¿vale?
Hecho.
Jorge, mil gracias. Y por si no les conocieses, te recomiendo que te metas en una página web que se llama Domo Electra. Son unos chavales que están en Granada, que tienen un blog súper interesante de métodos y formas de ahorrar energía. Te digo que te van a encantar.
Los conozco, me llaman el capitán. Preguntarles.
Ah, perfecto, pues nada, lo haré con Amate, claro que sí. Jorge, cuídate mucho, un abrazo, hermano.
Igualmente,
Pulpo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Es la voz en España de Al Pacino. Javier Dotú es uno de los grandes actores de doblaje de nuestro país.
¿Desde cuándo eres la voz de Al Pacino?
Prácticamente desde El Padrino, o sea, El Padrino primera parte.
Me vas a perdonar, pero te estoy mirando, oyendo la voz y digo...
De lunes a viernes de 3 a 7 en La Tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde Murcia, M-Clan, sonando en Poniendo las calles, 5:37, hora menos en Canarias. Somos 17.997 ponedores en Facebook. Nos faltan 3 ponedores para llegar a los 18.000.
Natalie Todoli está ahí en Facebook. Dice, aquí en la gasolinera de Sevilla, lloviendo muy fuerte, han caído unos rayos que han hecho que funcione el túnel de lavado solo.
¡Qué bueno!
Imagínate qué miedo. Pobre Natalie. Y oye, y Luis Pérez, que dice desde la cama escuchándoos, quiero felicitar por su cumpleaños a mi hermana Nuria.
¡Qué bueno, qué bueno!
Muchas felicidades, Nuria.
Hay un montón de gente que nos escucha en la cama y un montón de gente que se despierta para comenzar el día, porque los despertadores en España muchas veces suenan a partir de las 5 de la mañana, y otros tantos y muchos, nuestra comunidad de ponedores que llevan currando toda la noche. Nuestro abrazo, gracias por estar con nosotros.
No quiero ser río, ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir. Estoy
en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en directo contigo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Oye, el otro día, Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Te oí con Carlos Herrera que ibas a hablar del síndrome del abuelo, abuelo caramelo, pero luego os enrollasteis con lo de las parejas de alimentos que hacen buena pareja y no dijisteis nada del asunto.
Eso nos dio para mucho. Y se quedó el tema ahí apuntado. Yo creo que hay que recuperarlo.
Pues sí, pues continúalo aquí, por favor.
Resulta... Estoy ya en ello, querido Octopus.
Adelante.
Un reciente informe de la Universidad de Glasgow ha recogido datos de 56 estudios realizados en 18 países diferentes, evaluando la presencia significativa de los yayos, grandfathers, ¿cómo se dice yayos? ¿Solo abuelos o yayos? ¿No?
Yayos.
Hay poca...
Los yayos son maravillosos. Los yayos, la gente mayor a mí me enloquece.
Pues en definitiva, que los yayos influyen en sus nietos en diferentes áreas, sobre todo alimentación y peso, actividad física y relación con el tabaco. En general, los estudios coinciden en describir a los abuelos como demasiado indulgentes con los niños, con tendencia a darles más comida de la necesaria, darles también productos con mucho azúcar y grasa, usar la comida como una herramienta emocional mediante chantajes y premios, y eso tan desaconsejado para tener una sana relación con la comida. En el estudio apuntan que hay abuelos muy activos y abuelos sedentarios, y tanto lo uno como lo otro influye en los niños. Respecto al tabaco, ¿qué pasa? Parece que los abuelos fumadores tienen en mayor medida que los padres a fumar delante de los niños.
Claro.
Cosa, por otra parte, también normal. Estás en el parque. Dices, le he ido a recoger al niño, le llevo, sí, le traigo, pero... y no me puedo echar un piti.
Pues no.
En fin, lo del piti está claro. Pero también, y esto es lo más importante, al final se identifican con una comida poco recomendable mediante este esfuerzo de premio y recompensa,
claro,
que no beneficia en nada a la salud de los niños, sobre todo teniendo en cuenta que el número de niños obesos en el mundo se ha multiplicado nada menos que por 5, por 10,
en
las últimas 4 décadas.
Es alucinante. Es...
Hay 10 veces más niños obesos en el mundo.
Impresionante.
Que hace 40 años.
Impresionante. Estamos hablando con Miguel Ángel Almodóvar. También te escuché que empezasteis a hablar un poco de que estáis preparando una guerra contra el glutamato monosódico, como aquí ya empezamos en su día con el panga del río Mekong,
sí,
con
señor,
las grasas trans.
Y triunfamos.
Y triunfamos. Y también triunfamos con el aceite de palma. Nadie hablaba del aceite de palma y aquí lo empezamos a hablar en Poniendo las Calles hace 2 años. Y fíjate lo que conseguimos. De todas formas, esto no vais a parar de hacer de este tipo de cosas, ¿no?
No, el glutamato yo creo que tiene que ser tarea común de la COPE.
En los chinos hay mucho glutamato.
Sí, pero el problema
restaurantes
es que
el glutamato
empezó en los restaurantes chinos, pero ahora está en todo. El glutamato viene de lo que se llama el sabor umami, el quinto sabor. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso se produce químicamente, el efecto es desastroso. El glutamato monosódico, que todos podíamos reconocer en nuestros envases como E621, genera satisfacción en el paladar y no da sensación de saciedad, fomentando de esta manera la obesidad. Por decirlo de manera más clara, lo que hace el glutamato monosódico es interrumpir la señal que llega al cerebro para decirle que está saciado, que deje de comer.
Joder, qué fuerte.
Así, actúa, fíjate que es curioso, tal como lo hace la capsaicina de los pimientos picantes, atenuando o silenciando las señales de dolor. Y por eso se usa en todos los alimentos que en el mundo ha sido, desde el señor de los bigotes hasta lo último que puedan encontrar en una farmacia. Así es que es el mismo caso, pero con efectos perversos, porque si la capsaicina quita el dolor, el glutamato lo que suprime es la sensación de saciedad, y entonces comes y comes y comes sin parar hasta que te conviertes en una bola. La producción de glutamato ha aumentado en un 1500% en los últimos 40 años, lo que ha llevado a muchas personas a buscar la no utilización del glutamato en alimentos procesados, porque hay que decir que sí está también en alimentos naturales. Está en las anchoas, en los productos de salazón, en el tomate seco, en quesos curados. De manera que ahora los cocineros parece que están por esta vía saludable. Pero el glutamato de los etiquetados nutricionales hay que poner muchísima atención.
Y además lo podemos distinguir, como has dicho antes, Miguel Ángel, bajo el epígrafe de
E621. Naturalmente es algo aprobado por la Comunidad Europea, pero siempre sobre la base de lo que tantas veces decimos aquí,
claro,
nada en demasía. El problema es que cuando todo tiene glutamato y cuando se consume en exceso,
qué pena,
nos estamos encontrando con serios problemas.
Qué pena. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto nutricional en Poniendo las Calles. Un abrazo, hermano.
Buenas noches.
Hasta luego.